nace en Constitución, el año se ignora. Su vivir anímico está unido a la literatura y a la pintura. Hace 39 años, casa con el pintor y escritor Pedro Olmo. Por 20 años reside en Buenos Aires. Allá trabaja el afiche, diagrama, hace portada de libros, ilustra revistas y logra la gerencia de una casa de San Pablo. Al regreso a Chile, fija su residencia en Linares. En un continuo ejercicio del intelecto, participa en la fundación del grupo literario ANCOA y en la creación del Museo de Arte y Artesanía de Linares. Ejerce de profesora de Estado en Artes Plásticas en el Museo de Niñas de Linares y en la Escuela Agrícola de Yerba Buena. Viaja, un día está en La Pampa, Magallánica o en la Isla de Pascua. Otra vez la sabemos de regreso en el Cusco o del antiguo Collafuerte. Realiza exposiciones de pintura individuales y colectivas. Su más reciente exaltación pictórica la acaba de recibir del escritor Roger Esteban Escarpa, que publicó un estudio titulado Pedro Olmo, de Mayao, pintores de la realidad trascendente. El verde de sus cuadros es llama viva, quemazón, ardor apasionado. Y la escritora, que escribe cuentos, lanza libros de poesía. Publica en 1968 Los Hermanos Versos y en 1975 Noticias de Rapa Nui. Este será editado en francés en Bélgica. Entre sus distinciones literarias se cuentan segundo premio concurso de poesía y Talca, 1977. Mención honrosa, concurso Jalil Gibran, Santiago, 1970. Primer premio cuento Municipalidad de Chillán, 1971. Segundo premio poesía en el mismo certamen. Y en lo hondo de este cultivar la sensibilidad está el remanso de su amistad. Al llegar el viajero a su casa, se le entrega la más amable convivencia y con alegría da todo lo que posee y todo lo que nos falta, dentro de una perfecta armonía y de la esposa con fraternidad. Esto es lo que integra a grandes rasgos a Emma Young, que nos viene de Linares. He aquí el hábito de una mujer de espíritu. Ella está con nosotros y nos entregará las palabras de su hallazgo, esas que corresponden a su edificación personal. Dirá lo que siente y quiere hacer sentir.
Porque esto se titula ¿Quién es quién? Y yo hace 39 años, como me lo enrostró Oreste, que soy casada, entonces, como es lógico, me he acostumbrado mucho a hablar en nosotros y casi nunca hablo en yo. De manera que esto de vez en cuando no va a resultar un quién es quién, sino un quiénes somos. Yo les ruego que sepan disculpar. Soy provinciana. Nací en Constitución. Y en ese tema que de vez en cuando se discute con mucha amabilidad, de provincianos y capitalinos, muchas veces me he planteado una pregunta un tanto irrespetuosa. ¿Es verdaderamente Santiago una capital? El mundo de mi infancia, si lo miro ya con una buena perspectiva, fue un mundo muy dividido. Yo soy hija de alemán y de chileno. Entonces, por una parte, tenía una familia rubia, rosada, de ojos azules, la de mi padre, y por otra una familia morena, de cabello ondulado negro, y resultamos nosotros pálidos y con cabello lacio y oscuro. No sé si de todo esto nos resultó un complejo, pero tal vez con un oculto deseo de venganza como niños, distinguíamos claramente a nuestras abuelas. Y decíamos abuela, y sabíamos que nos referíamos a la alemana, que era pequeña, seca, con cabeza de águila, y que nos miraba un poco de lejos como quien mira aborígenes. Y decíamos abuelita, y la voz se nos llenaba como de miel y de ternura, y sabíamos que estábamos nombrando a la abuela chilena. Me crié en casa de mis abuelos, chilenos. Yo era hijada de ellos y con tías solteras. También este mundo estaba dividido. Era muy rígido lo que era para los niños y lo que era para los grandes. Por pretender hacer cosas de grande antes de tiempo, hurté un Don Quijote que una tía profesora había dicho que no era cosa para niños, y lógicamente no entendí nada, y me formé una pobre idea de los gustos de los grandes. Constitución ya no era Puerto Mayor, pero en todas las casas quedaban restos de antigua opulencia, muebles de jacarandá, de palo de rosa, porcelana alemana, porcelana inglesa. Comíamos con cuchillos de cabo de marfil, en que se leía Cuchilleros de su Majestad, y era tan impresionante para mí que yo los veía como recién salidos de la mano del rey de Inglaterra y llegados a Constitución para servir para nuestros guisos, cochayuyo, ulce, liso, combres, corvinas, todo lo que produce abundantemente el río Maule. No sé, el río Maule tan discutido, que produce no solo pesca, esta pesca marítima, sino también toda esta pesca literaria que nos viene ya de tan antiguo. Emilio González, en un encuentro de escritores hace varios años en Linares, planteó esta pregunta: ¿es verdaderamente el Maule el río literario de Chile? Yo aquí no hago nada más que volverla a hacer, volverla a replantear. No recuerdo a qué edad empecé a leer libros, pero sí recuerdo mi asombro cuando supe que la tía que se encargaba directamente de mis cuidados, que era la tía Esther, era personaje de un cuento de Mariano Latorre y se llamaba Teresa en el cuento. Mi familia Gielbe también figura, no con mucho decoro, en un cuento de Mariano Latorre que se llama Puerto Mayor. El hijo mayor de mi abuelo, muy trampado, tenía una tienda en la que lo había ubicado su padre. Y según Mariano Latorre, en esta tienda se juntaba cuanto vago existe en Constitución, cosa que era bastante abundante, dice, los vagos en el pueblo. Y se juntaban todos en la casa de este antepasado que yo no alcancé a conocer. Esta división muy marcada entre la familia alemana, entre mi familia alemana y mi familia chilena, tuvo diversas influencias. Más adelante voy a contar algo. Por primera vez en mi pueblo vi lo que se decía que era un poeta. En realidad, viéndolo, no daba mucho deseo de escribir, menos versos. Era un profesor primario, se llamaba Hernández, era flaco, alto, usaba siempre invierno y verano una levita muy ajustada y un gran sombrero alón, y siempre iba acompañado a su mamá, y se veían como una pareja muy triste, muy desolada. Decían que él escribía versos muy tremendos y que había tenido una gran desilusión amorosa. Había otro poeta en Constitución que se llamaba César Moreno, era el que tenía todos los premios en los concursos de fiesta de la primavera y en los juegos florales. Las niñas se lo peleaban. Por los veranos aparecía Carlos Acuña, muy grave, muy alto, demasiado gordo para poeta, lo encontraban. Teníamos un profesor que era poeta, Eusebio Ibar, nos enseñaba francés. Sin muchas esperanzas, me imagino. Así como un colonizador francés debe haber enseñado en la Costa de Oro a los aborígenes, yo creo que había inventado algunas reglas especiales para que las aprendiéramos nosotros. Me acuerdo especialmente que para enseñarnos a manejar las negaciones, nos decía: ustedes dicen no sé na la lección. En vez de decir na la lección, digan pa, llénese pa, y está listo. Siempre se hablaba de Eusebio a media voz. Estaba en el territorio de las cosas para los grandes, todo lo que hacía Eusebio. Se contaban de él cuartetas. Los grandes se reían mucho. Después he venido a entender que tenían alta razón para reír. Eusebio en una cuarteta explicaba las dudas, él estaba siempre lleno de dudas, que le producían, por ejemplo, el padre Tadeo, que era un personaje célebre en Constitución, a quien las beatas le besan el dedo, y el padre Ulderico, que es flaco y es chico. Eusebio estaba lleno de dudas y de historias. Recuerdo, por ejemplo, una vez en el circo, Eusebio había fundado por su cuenta la Escuela del Gallo Pelado. Efectivamente, una cantidad de niñitas y niñitos patipelados. Él formó su escuela en una de las tantas quintas que la madre le había regalado a la Villa del Río, su madre. Y iba con su escuela en pleno circo. Y era más gracioso oírlo a Eusebio que oír a Antonio. Muy gracioso y muy poco correcto. Todo lo de Eusebio era incorrecto. Un día vi en un pizarrón, al lado afuera de la sociedad de artesanos, la Unión de Constitución, un letrero que decía: hoy, Paulo de Roque y Rojas Jiménez, recital, tendría yo 10 años. No quise, yo quise ir. Mi tía profesora dijo: no, no es para chicos. Siempre he pensado, ¿qué irían a hablar Paulo de Rojas y Rojas Jiménez a Constitución, a la Sociedad de Artesanos de Unión? Otra figura de poeta familiar para nosotros fue González Bastías, con su poncho de Castilla, paseándose en la estación Infiernillo, que hoy se llama González Bastías. En el Diario del Pueblo siempre se publicaba algún verso de González Bastías. Nosotros los aprendíamos de memoria, que teníamos una gran admiración. Una fiesta para mí eran las enfermedades pequeñas, los resfríos, las epidemias que nos iban tomando por turno a todos los hermanos. Yo sabía que iba a tener tres cosas: una pequeña caja plateada con una pulsera de oro y una libra esterlina, que me la colocaba tanto de pulsera como de collar o de corona para hacer aro. Enseguida tenía el libro de antología, que lo llamábamos así porque en él mi tía Esther iba pegando todo lo que encontraba de su agrado, recortes de zigzag y el mercurio especialmente. Ahí yo aprendí a leer a Juan Guzmán Cruchaga, a Santa Elisa. También se recortaban artículos de Iris, que eran de un feminismo muy avanzado para ese tiempo. Y no solamente eso, recuerda un artículo muy impactante y que indudablemente nada tenía que hacer con estos otros asuntos poéticos, de una japonesa que se suicidó por amor y sus discípulos. Así se llamaba el artículo. Parece que muchos la siguieron con el ejemplo en el Japón en ese tiempo. A mí me impresionaba verdaderamente. El tercer encanto de la enfermedad era la bebida que preparaba mi abuela. La bebida era una mezcla de pétalos de clavel o de azahar, según el tiempo, con azúcar flor y claras de huevo. Todo muy bien batido y que se tomaba con bombilla. Es uno de los recuerdos más encantadores que tengo de mi infancia. Estos tres tesoros que encontraba cada vez que estaba enferma. La antología, el pequeño cofre y la bebida. Una vez le pregunté a mi tía por qué coleccionaba tantos versos. Y me dijo que ella gustaba tanto de leer versos porque encontraba que otras gentes eran capaces de decir lo que ella sentía y no podía decir. Ella me regaló el primer libro de poemas que tuve en mis manos, un libro comprado para mí. Fue uno de Magallanes Moure. Magallanes Moure en la fotografía tampoco correspondía a la idea que yo tenía de un poeta. Tenía demasiada barba, era demasiado caballero grave, parecía más bien un médico. Pero los poemas me gustaban. Y aprendía de memoria algunos que incluso después me di cuenta que no los podía entender en ese momento. ¿Por qué había elegido ella este libro de Magallanes Moure? Contaba una historia muy romántica. Aquí en el Hospital San Borja, en Santiago, cuidando a una hermana enferma, tenía de vecina una prima de Magallanes Moure, que iba a entrar de monja, enamorada de Magallanes y no correspondida, y había vestido una muñeca con los hábitos que ella iba a usar de monja para regalársela a Magallanes cuando ya no lo viera más. En ese tiempo también tuve mi primer encuentro con la pintura. Mis abuelos tenían una casa que la llamaban quinta, no sé por qué, cuando en realidad era solo un bosque, en una loma cerca del pueblo, con un corredor desde donde se veía el pueblo, el río y las playas de Quiboldo. Y los pintores eran muy aficionados en los veranos a ir a pintar desde ahí algunos panoramas. Entre ellos iba don Pablo Burja, iba Agustina Barca, iba un pintor que aún existe en Constitución, que fue discípulo de Abarca, Pepe Bori. Ahí yo, en un descuido de don Pablo, tengo que confesarlo, le hurté mi primer pomo de pintura verde. Nadie lo descubrió hasta que al día siguiente el delantal me acusó con una enorme mancha verde que no pude explicar. También en ese tiempo conocí y no conocí uno de los cuadros que más me hubiera gustado ver en mi vida. Existía en Constitución una señora de un pasado muy extraño que se llamaba doña Eusebia, no recuerdo el apellido, o no lo quiero recordar, que se quedó por amores con un señor de Constitución. Esta señora había viajado por Europa, había aprendido joyería en Florencia, sabía hacer los más maravillosos botines para ella y pintaba. Tenía su sala privada de desnudos, cosa también para los grandes. Yo solamente una vez por una rendija divisé algo. Pero el cuadro que hubiera dado yo, tal vez mis tres tesoros, por ver, no lo vi nunca. Oyeron un comentario. Su amigo, en un viaje que ella hizo a Santiago, tuvo algún desliz sobre un sofá rojo de la dueña de casa. Y la dueña de casa habría representado en un cuadro, una miniatura, toda la escena del desliz. Y cada vez que se sentaba a comer, Ella no decía ni una palabra y colocaba frente a él, testigo acusador, el cuadro. No se podía mirar, no era para niños. ¿Has sostenido mal alguna vez que toda la gente nacida en el Maule tiene la particularidad de amar su tierra de una manera entrañable? El maulino pena y muere por su tierra y por sus ríos, por los cerros pelados, por el agua que falta, por las malas cosechas, por todas las calamidades, por los terremotos de vez en cuando, pero no hay como el Maule. De todo este tiempo, de mucho después, nació algo que les voy a leer, que se llama Rulo. Así empezó la vida. Yo recuerdo los años de la infancia en las tierras de Rulo de los cerros costinos, medidos por la espera de las lluvias que caen o no llegan, y la ansiedad, adivinando cómo van floreciendo azules los campos de lentejas. Todo era lento entonces, los días, las ovejas esponjando vellones. Todo era lento, el río apenas caminaba. Los caminos a lomo de caballo se extendían por horas, cerro arriba y abajo, por las lomas. Lentamente y atajos se inscribían los surcos en las laderas rojas. La semilla, responsable y pausada, en la tierra reseca se esforzaba por dar a luz espigas. Y los pañuelos verdes de las huertas, tendidos a las nieblas y al sol, se marchitaban. Las monedas, hermanos, se contaban una vez y otra vez en la palma extendida. Y te doy mi palabra, no bastaban. Soñábamos el agua. Se sabía de valles con agua desbordada en los canales, corriendo desbocada, inundando la tierra hasta ahogar las raíces y levantar en andas el maíz amarillo y el girasol dorado. ¿Lo ves? Era el más simple sueño, el agua. No había radio. Como gran bendición, no había televisión. Mi padre, que era progresista, había comprado para el campo, para la casa del campo, una radio a galena. Y todos los implementos, cajas, alambres, pilas, estaban ubicados en un rincón de la galería, con muebles de mimbre que nos servía de living. Dos alambres conducían, dos cables, uno hasta el dormitorio de mi padre y otro al de un hermano de él que vivía con nosotros. Y cada uno de esos alambres terminaba en audífonos que ellos se ubicaban. Y decían que oían Buenos Aires, decían que oían Mendoza, y comentaban lo que oían. Nosotros mirábamos los alambres. Leíamos folletines del Mercurio. No sé quién en casa había tenido la prolijidad de juntarlos y coserle los lomos. Leíamos, devorábamos Madame Deli. Pero también, y no sé por qué ocultos caminos, llegaban de la Biblioteca Nacional libros que mi padre conseguía en sus viajes a Santiago. Siempre pienso aquí que en la Biblioteca Nacional no deben haber tenido la menor idea de los viajes que hacían esos libros. En tren hasta Constitución, seguían en carreta, a caballo, a lomo de mula hasta el campo. Y así llegaba ya Julio Verne. Leíamos todo. Mil leguas de viaje submarino, La isla encantada, Dos años de vacaciones, Miguel Strogoff, todo Julio Verne. Oportunamente lloramos a gritos con María. El libro de Guzmán Maturana, al que debemos un gran agradecimiento, nos reveló a Kipling y a Tagore, cosa que los niños de ahora creo que ignoran totalmente. Pero yo había terminado el segundo año de Humanidades en Constitución y me enviaron a estudiar al Liceo número 3 de Santiago, al internado. Y encontré ahí una revelación, la señorita Elena de la Fuente, la bibliotecaria. Ella era una mujer encantadora. La esperaba uno y le decía: sé que te va a encantar para magistrate. Y uno leía Nerranzula, Mi tío Ángel, Kiraquiralina, y efectivamente le encantaba para magistrate. Y leía Hambre de Hamsun, cosas también que ahora resultan, creo, casi desconocidas. Jack London, El llamado de la selva, Bar, hijo de Castán, Castán, perro lobo, todas eran cosas que nos resultaban fascinantes. También en el internado, por las noches, teníamos una compañera que nos contaba versiones de lo que leía. Elvira Collado nos relataba los libros de Gregorio Martínez Sierra y de Ricardo León, que parece que eran sus favoritos. En la noche oscura, nosotros con nuestros camisones de pupila, sentadas en cada una de nuestras camas, esperábamos la hora que se apagara la luz para que Elvira nos contara qué pasaba con la niña, que la noche antes había quedado con un grave problema. Y ella lo hacía de tal manera que yo después, leyendo Martínez Sierra, leyendo Ricardo León, encontraba que Elvira lo hacía muchísimo mejor que ella. En ese tiempo yo escribía mucho en los álbumes de todas las compañeras del internado. El tiempo era mucho. Hacíamos dibujos en los álbumes. Los míos eran muy solicitados. Y una vez escribí algo, no tengo idea qué sería, en el álbum de una compañera que se llamaba Milena Bakovic, que era de Antofagasta. Y ella llevó el álbum al norte y alguien, un escritor, no recuerdo el nombre, me mandó decir que yo no lo debía pensar dos veces y me debía dedicar a escribir. Pero yo en ese tiempo quería ser pintora. Salí del liceo muy desorientada. Seguí pedagogía porque para mi padre las mujeres eran profesoras o se quedaban en la casa. Ante una expectativa como esta, fuimos profesoras. Empecé a estudiar historia y geografía. Indudablemente que le debo mucho a un par de años de historia y geografía. Pero mi maravilla de tiempo en la universidad empezó cuando descubrí un oculto departamento, muy pobre, el último del pedagógico, que se llamaba de dibujo y caligrafía. Mi apoderado, Enrique Marshall, en un solo decreto, él en su máquina de escribir, me trasladó a mitad de año de carrera, de historia y geografía a dibujo. Y Armando Lira me hizo el más atroz de los recibimientos, porque sintió que yo miraba en menos su asignatura. Recibí el zaparrón bien calladita, pero seguí dibujo y caligrafía. Ahí, en tercer año, encontré a Pedro Olmos. Cuando yo entré primero, él estaba en tercero y fue tan galante que me esperó. En ese tiempo también estudiaba a afiche y artes gráficas como complemento de mi pedagogía en dibujo en la Escuela de Artes Aplicadas y fui alumna de Ana Cortés. Nos sentíamos geniales como afiches. Y en una oportunidad de la Dirección de Sanidad, creo que así se llamaba, que quedaba al otro lado del Mapocho, pidieron tres dibujantes, tres afichistas de la Escuela de Artes Aplicadas para que fueran a cooperar en una campaña de salud pública. Anita nombró a sus tres genios más destacados y entre ellos fui yo. Y el médico tenía unas ideas bien particulares acerca de lo que debía hacer un afiche. Y nosotros íbamos pensando en Cassandra, en Paul Collin y cosas por el estilo. El médico quería unos afiches para combatir las moscas y nos dijo que debíamos dibujar moscas con jockey y con maletas en que se llevaban los bacilos de la tuberculosis, fiebre tifoidea, etc., etc. Nosotros en nuestra calidad de afichistas geniales nos sentimos muy ofendidos. Ni siquiera intentamos hacer un proyecto y volvimos a la Escuela de Artes Aplicadas. Cuando le contamos a nuestra profesora que el médico quería que dibujáramos moscas con jockey y que nosotros nos habíamos negado, Anita nos dio una lección de esas inolvidables. Nos dijo, no hay malos ni buenos temas, hay malos y buenos afichistas, ustedes no sirven. Pero no hicimos moscas con jockey. Con Pedro nos casamos el año 38. Contrariamente a todos los que hacen los recién casados, que aseguran su trabajo, renunciamos al nuestro, cada uno. Yo trabajaba en una oficina de publicidad, Pedro en el silla, y nos fuimos a Buenos Aires. Yo no sé si sería indiscreción que contara cómo fue la declaración de amor de mi marido. La verdad es que yo la esperaba mucho. La había discutido con una hermana. Mi hermana me decía, los pintores no se casan. Y yo, claro, yo era niña como para casarse. Entonces, un día, Pedro Olmos me dice, casémonos y pololeamos después. Aceptada la propuesta, partimos para Buenos Aires, que se transformó entonces en nuestro centro de operaciones, en el que permanecimos casi 20 años. A veces recuerdo con verdadera nostalgia el Buenos Aires entonces. El café de la calle Tortoni, donde uno siempre estaba seguro de encontrar un amigo. Las fragatas de la calle Florida, San Martín. El Richmond de Florida. Los pucheros comidos de amanecida en la calle Callao. Un desayuno de amanecida sirvió a Anita Cortés de inspiración para uno de sus andamios. Una visión de ciudad muy dorada por el primer sol. Recuerdo nuestro departamento de la calle Lavalle 357. Las librerías abiertas de noche, en las que uno podía empezar a leer un libro, dejarle marcado el lugar donde iba y volverlo a leer a la noche siguiente. Los cafés donde con una tacita de café, 10 centavos, se podía pasar la noche entera conversando. Recuerdo el Teatro del Pueblo, con Leónidas Barletta, donde hacía charlas nocturnas, diarias, con Jacinto Grau, con Conrado Nader Rojo, de María Granata, González Lanusa. Tantos nombres que son nombres, no solo en las letras argentinas, sino en las letras españolas. Los pintores, una generación tan ilustre como la de Vernis, Filimbergo, Babi, Basaldúa. Los monumentos con que uno se encontraba en los paseos, de pronto con un burdel, el arquero de burdel, el pensador de Rodin, De pronto en el Museo de Bellas Artes, el proyecto que la Comisión Chilena rechazó para monumento a Arturo Prat, una maqueta hecha por Rodin, el héroe moribundo, la gloria que sostiene a un héroe desnudo caído, y tenemos lo que tenemos en Valparaíso. En el Teatro del Pueblo se representaba con dignidad tanto al teatro español del siglo de oro como a los autores argentinos, a Roberto Arlt, de Trágico Fin, a Eichelbaum. Tenía una sala de exposiciones que dirigió Pedro mucho tiempo, en la que se exhibió una vez una linda muestra de artesanía chilena, cuando Marta Bruné, que era cónsul de Chile en Buenos Aires y después agregado cultural. Marta Bruné, adorada por los escritores argentinos. Los dibujantes chilenos en Buenos Aires, en ese tiempo, Raúl Manteola, Fantasio, y la modestia me debiera impedir nombrarlo a Pedro, en realidad eran estrellas en los diarios, en las revistas porteñas. Tenemos una revista, por ejemplo, de la Cámara Argentina del Libro, donde una página que se llamaba Nuestros Ilustradores, los argentinos, está dedicada a Pedro con unas fotos y una ilustración. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista que se hacía en un diario a las mujeres en tiempos en que se discutía la posibilidad de voto femenino, que se llamaba Si ellas gobernaran. Y a mí se me entrevistó como a una argentina más. El pueblo argentino es extraordinario en su generosidad. Creo, siempre lo pensaba, que nosotros los queremos menos a ellos de lo que ellos nos quieren a nosotros, cosa que me parece muy injusta. Con toda generosidad también a Pedro se le ofreció la nacionalidad argentina. Y con todo chauvinismo también seguimos siendo chilenos. Pedro ilustró a los poetas y escritores, hicimos portadas de libros, afiches. Recuerdo, por ejemplo, cuando gané un concurso en que el presidente de la República, Castillo, dio su voto decisivo en el jurado. Fui gerente de una fábrica de estampados de seda en que casi todos éramos chilenos y se diseñaban insignias para las Fuerzas Armadas argentinas. Pero toda esta vida que era maravillosa, era así como cuando uno sale de vacaciones, se me ocurre, y está en un hotel magnífico y nada le falta, y de pronto uno se acuerda de la casa y del niño. Nunca dejamos de pensar en Chile, al menos a mí me ocurría así. Si había un cuadro, no, ese no le pongamos marco, cuando volvamos a Chile, entonces. Y ese libro no, ese lo vamos a leer cuando volvamos a Chile. Y esto no, esto va a ser para cuando volvamos a Chile. Y así pasaron casi 20 años. Hasta que volvimos. Los amigos argentinos en realidad no creían que íbamos a volver. Y cuando decíamos, vamos a vivir a Linares, pero ¿qué es eso? Che, Linares. No lo entendían. Pero Argentina fue para mí una verdadera lección. Creo que miré, escuché y aprendí mucho más de lo que hice. Entre otras cosas, aprendí a encontrar todas las distancias cortas y las multitudes bien escasas. Tal vez desde siempre supe que quería escribir, sin habérmelo confesado nunca, menos haberlo confesado a alguien. No me parecía imposible escribir. Lo que me parecía dificilísimo era mostrar lo que se escribe. Yo pensaba, así es como salir a la calle sin estar vestido. Porque se pinta y uno no se muestra entero. Pero escribiendo, sí. Y pasaba el tiempo. Pero lo que Esteban Scarpa dice por ahí, y siempre es tiempo. Y esa era mi posición. Siempre pensaba que la vida hay que vivirla como si uno fuera a vivir 1000 años, que es la única manera de que resulte natural. Todo lo contrario de lo que piensa Pedro, que hay que vivir cada día como si fuera el último. No es la única cosa en la que tenemos ideas divergentes. Y ocurrió que casi recién llegada a Chile enfermé y tuve que enfrentar situaciones distintas. Supe lo que es la solidaridad humana, supe lo que es el sacrificio, lo que es el sufrimiento. También supe lo que es la crueldad. No quiero olvidar muchas de esas cosas, y otras trato de olvidarlas. Dicen por ahí que el mundo es según el cristal con que se mira. Yo creo que es más bien según el lugar desde donde se mira. Y a mí entonces me tocó mirarlo desde una bomba de cobalto. Verdaderamente no se vive en 1000 años. Había que apurar, recuperar tiempo. Pero no, eso no se puede de un día para otro. Debo recordar aquí lo que sería mi primera experiencia poética. No la he contado nunca. Íbamos a Córdoba en un tren cargado de turistas. Era un día de mucho calor. Ustedes saben cómo son los trenes con turistas, maletas que se pierden, guaguas que lloran. Un ambiente no apacible ni ideal. Y de pronto yo sentí que estaba pensando en ver. Les aseguro que la Virgen María, cuando recibió la visita del ángel, no debe haber estado más asombrada que yo. No dije nada, pero algo debe haber tenido en la cara porque Pedro me preguntó qué me pasaba. Yo le dije, querido, el calor. Nunca pude recordar lo que pensé. No era cosa en ese momento de haber pedido lápiz y papel, hubiera sido absurdo. Traté muchas veces de reconstruirlo, pero fue imposible. Personas muy cercanas a Gabriela Mistral me han contado que ella tenía un método muy preciso para trabajar, no sé si será verdad. Que se levantaba todas las mañanas muy temprano y escribía, escribía, y solamente después seleccionaba lo que iba a dejar. Yo no estoy disciplinada para escribir. De pronto se me ocurren muchas ideas y de pronto pasan largos periodos en blanco sin que nada ocurra y con la angustia de que no vuelva a ocurrir nada más. Espero así que me llegue como soplado, diría, un verso. Y si no me soplan más, habíamos formado el grupo ANCOA en Linares a nuestro regreso, que como nos decía Oreste, se preocupó de algunas tareas fundamentales, entre ellas un sueño largamente acariciado por Pedro, que era el de formar un museo. Y yo era presidenta cuando me tocó presidir, lógicamente, un encuentro de poetas en Linares. Supieran con qué envidia los oía a Braulio Arenas, a Campos Aragón, a Miguel Moreno Monroy, a mi hermano de sangre, hermano Francisco Mesa Seco, a Domarchi, a alguna poeta, decir sus versos. Decía, ¿cómo se atreven y yo no me atrevo? Pero este verano, de casualidad me enteré que había un concurso de poemas en Talca. Y yo, muy avergonzada y muy escondida, como colegiala, cosa que ya no me venía en absoluto, mandé mi sobre con poemas. Y la sorpresa de Mesa Seco, cuando ocupé un lugar antes que él, y la de mi marido, reacción masculina, no me habrás puesto en ridículo. Una vez constatado que no lo había puesto en ridículo, fue el más entusiasta editor e ilustrador de mi primer libro, que se llamó Los Hermanos Verdes, con el que celebramos azarosos y gozosos 30 años de matrimonio. Quiero leerles El Jarro Azul, que es el primero de los poemas de su libro. Azul, cristal azul, agua azulada, dulce bahía azul entre las islas, en permanente incitación al viaje. Yo llevaré, según si te parece, un verde lirio azul o un no me olvides. Tú la camisa azul que amabas tanto, deslucida por soles de otros climas. Guardo el cuaderno azul donde agoniza la tinta azul de direcciones muertas, de mi padre, de Amalia, la de Sandra, todos muertos de muerte, no de olvido. Perdidos en azul ya nos saludan peces de plata azul toda encendida. Antiguos hipocampos y sirenas se enredan con el humo de tu pipa. Y nombras a Gauguin y embarcamos en un velero azul, a Oceanía. Alcánzame el salero, regreso desde lejos. Qué difícil la vida. Casa en Linares es una construcción vieja, no antigua, en que se mezclan adobes y cementos, piedras y rejas de fierro, maderas y ladrillos. Todo ello a la orilla de un jardín en que los árboles, las palmeras, los pájaros se enredan a su antojo, y un huerto y una pequeña chacra en el verano. Desde mucho antes de instalarnos en ella, habíamos determinado que se cobijaría al alero de un verso de Juvencio Valle. Es un fragmento del Canto de Amor, y dice así: venid, amiga mía, a arar la tierra, demos lustre a la vieja agricultura, adoremos al buey, hagamos patria, ya buscando el coral, lavando el oro o apuntando la flecha hacia la luna. Ordeñemos la higuera, levantemos con cuatro tablas una enredadera. Ahí por primera vez he tenido mi taller. Cuando Pedro, con mucho esfuerzo, construyó el suyo, me dejó a mí el antiguo que le resultaba estrecho. Para mí ha sido muy importante. La pieza sola, la pieza propia de que hablaba Virginia Woolf, por fin a mi alcance. No tengo, sin embargo, lugar fijo para escribir. Siempre que lo hago es a hurtadillas, en cualquier lugar, y solo después de tener totalmente memorizado lo que voy a escribir. Como es lógico, corrijo, y mucho. Y muy lógicamente, casi siempre vuelvo a lo primero que tenía pensado. creo que al Dante no le puede haber ocurrido así cuando escribió la Divina Comedia, pero yo, infortunadamente, no soy el Dante. A Pedro le encanta viajar y a mí acompañarlo. Él es siempre el que planifica. Luego de determinar el lugar a donde vamos a ir, viene una intensa lectura sobre geografía e historia, de tal manera que cuando llegamos al lugar casi ya lo conocemos. Así ocurrió, por ejemplo, cuando fuimos a Machu Picchu y a la Isla de Pascua. Muchas veces me han preguntado si cuando fuimos a Pascua yo pensaba de antemano en escribir. La verdad es que no. Como tema me hubiera parecido enorme. Llevaba solamente mucho papel de dibujo y lápices de tinta que los encuentro insustituibles para dibujar rápidamente mientras se viaja. Pero ocurrió que en la isla me empezaron a soplar, que es un contento. Y cuando regresamos al conte, temblaba pensando que me hubiera ocurrido lo de Córdoba y que todo lo hubiera traído olvidado. Así nacieron las noticias de Rapa Nui, que también fueron ilustradas con grabados de Pedro e impresos con los correspondientes errores tipográficos en un taller de nuestro pueblo donde aún se paran tipos a mano. Y en todos los libros se lee, por ejemplo, clorifila en vez de clorofila. Esta clorifila que más bien parece un personaje de teatro de Lope de Vega que el color verde que yo quería indicar. Desde nuestra casa de Linares han salido las exposiciones de Pedro. Han salido las exposiciones mías, han salido los libros míos, ha salido recientemente un libro de Pedro, un pequeño libro de Pedro, editado por Wolf, un episodio con Cernica. Yo les quisiera mostrar ahora algunos aspectos entonces de la casa. Ella era la que me proporcionaba la antología y el tesoro cuando era chica, la que me regaló el primer cinto de Magallanes Móvil. El mayor logro del Grupo Ancoa, que hoy tengo que decirlo, que el Grupo Ancoa está desfalleciente, por no decir fallecido. Esta es la entrada del Museo de Linares. Pedro, Raúl Manteola y Marina de Manteola y Pascual Gambino a la entrada del museo. La portada de nuestra vieja casa, la fachada de nuestra vieja casa. Don Pascual Gambino está por irse. El cacique duerme en una hamaca paraguaya. En la tierra recién arada, los perros son personajes muy importantes en nuestra casa. La primera de acá, Diana, es el personaje de ese soneto cuando murió. Te llamamos como la de Platero, Diana, viva, feliz, alegre, seguidora de aves en el huerto y cazadora de dulzura de abejas y luceros. Coco, el gallo colorado de noticias de los hermanos Versos. Este invierno ha sido muy lluvioso. Coco, el gallo colorado, ha muerto. Hoy ha salido el sol y me aseguran un zorzal ha anidado en el cerezo. Juvencio y Pedro en el jardín, cuando el jardín era mucho menos la selva que es ahora. En los tiempos de oro del Grupo Ancor, cuando nos reuníamos con cualquier motivo, se decía que mucho más para comer y alabarnos mutuamente, Pero la verdad es que hicimos muchas cosas. Ahí está Mesa Seca, está Silvia Aray. Mesa Seco y una linda voz de Linares, la de Diana Pérez. Margot Loyola también en nuestra casa. Próspero Villar, la de Deja, músico que ya ha muerto, el padre de Margot. Roque Esteban Escarpa, posa para Pedro, con traje de caballero de Corpus Christi. Pedro con uno de sus cernícalos, los héroes del episodio con cernícalos. Siguiendo las teorías de Anita Cortés, que solamente hay malos o buenos pintores o afichistas y no malos motivos, por un trueque de caballo pinté el carro de nuestro lechero. Él nos prestó el caballo para arar la chacra. La primavera es la estación más fabulosa en nuestra casa. Esos son duraznos del huerto. El jardín, como está ahora, una maraña. Las rosas. En los hermanos versos hay un poema dedicado a las rosas, que dice: porque yo he de volver en primavera, hay los dedos sin yemas, aunque solo fantasma enamorado, empecinado en adorar las rosas. Las rosas. La casa con las rosas en primavera. En el Olimpo hay nombre definitivo. Soy repetidora en mis lecturas y muchas veces, más que un libro nuevo, prefiero volver a leer uno conocido. ¿Cuántas veces he leído así La Mortajada, por ejemplo? O Kipling, Catherine Mansfield, Carpentier. Podría releer mil veces Cien años de soledad. En poesía, si he de marcar preferencias, me quedaría en España con Miguel Hernández y en América con César Vallejos, doloroso, humano, tan de la tierra y tan nuestro. No sé hablar de lo que escribo, seguramente ya no lo voy a poder hacer. De pintura puedo hablar y hablo y opino. De poesía no, son cosas tan distintas. Tengo bien claro, eso sí, que se escribe con un tremendo dolor y que pinto con una inconmensurable alegría. Pedro dice que pintar es un drama. ¿Será por eso que nuestras pinturas son tan distintas? Yo necesito conocer mucho antes lo que voy a pintar, mirarlo un día y otro, darle vueltas al motivo, pololearlo, diría. Claro que hay casos como de amor a primera vista. Estaba este verano en el campo de una amiga que queremos mucho, María Ruiz, en Tapigüe, durmiendo la siesta, esas agradables siestas del campo, más cuando es el campo de los rulos maulinos, cuando apresuradamente un trabajador del fondo vino a buscarme. Señora, me dijo, hay una carreta, tengo una carreta parada en el camino y dice mi amigo que le espera 15 minutos para que lo pinte. Con carreta y todo, yo que en mi vida no había pintado un buey. Pero el hombre tenía tal confianza en mí porque me había visto pintar. y creería que yo era capaz de pintar la Capilla Sixtina si me lo proponía. Que salí con los primeros pomos que encontré a mano. Dije, Pedro, qué horror, voy a pintar bueyes. Yo no había pintado bueyes nunca. Y ahí estaba el amigo con la carreta con sandías, con sacos de carbón, el amigo arriba, no se dignó bajar. Pero para mí ese instante fue casi mágico. Sobre todo pensando que no le podía fallar a este hombre que tenía tal confianza en mí como para pensar que en 15 minutos iba a dejar hecha una carreta con su dueño arriba, hasta con el aro en el cacho del siempre lindo que tanto me recomendó el dueño. Para escribir las ideas vienen como de improviso. No sé cuándo ni cómo. Y se van así, como vinieron. Se pinta en la soledad y se escribe en la soledad. Pero los cuadros no quedan siempre solos. Y lo que se ha escrito de repente empieza a tener un eco. Y esa es la parte que más extraordinaria me parece. Decir algo. Pero que con la comprensión, con una palabra, con el aliento, alguien responde. Y si no es alguien solamente, si son ya varios, si son muchos, si primero son los amigos, si después son desconocidos, que del norte escriba Andrés Sabela, del sur de Punta Arenas, Marino Muñoz Lagos, La Raona desde Valparaíso, Juan Florit en Santiago, Portal, Permanente Aliento, Mengot, Calderón, a quienes no conozco, Nina Donoso, aunque no soy partidaria de los gineceos literarios, me incluye en la antología de poesía femenina chilena, Hernán del Solar, su palabra, Cabrera Leiva. De Venezuela me han pedido últimamente, lo que me llena de asombro, originales, también de España. Me resulta un espontáneo traductor en Bélgica, como relataba Oreste. Tanta cosa que agradecer. Agradecerle a la agrupación Amigos del Libro, a este Museo Virginia Mackenna, a Oreste Plat, que con esta actitud mantienen encendida la lámpara. Creo en los amigos. Esa familia que uno se forma a su gusto. Y creo ahí de mí también en los enemigos. Me gustaría que si alguna vez se refirieran a lo que he hecho, a esto poco que les cuento que he hecho, se reconociera que fue todo con enorme amor y honestidad. Si tuve alguna influencia, es lógico, no soy una palmera en el desierto, vivimos en medio de un frondoso bosque, tenemos que tener influencia. De una cosa sí que estoy segura. En una tarjeta de presentación definitiva, en alguna ficha. Tal vez, parafraseando un epitafio histórico, me gustara que se leyera. Antes que nada, he mallado, esposa y compañera del pintor chileno Pedro Oro. Y todo lo demás, como por añadidura.